Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital, Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda pueden escribir a hemosestadoallí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Para comunicarse con nosotros en la radio, el teléfono es 5411-4781-0669. Por WhatsApp o mensaje de texto, 54911-5832-0669, y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Y aquí está el equipo completo. Norma todavía no apareció, pero está ahí por entrar. Norma, Miguel, Mónica y yo, contentos de estar aquí. Saludamos también a la gente del chat, que estimula y dinamiza nuestro trabajo. También a quienes nos escuchan en diferido. Un saludo para todos. Bueno, Miguel, está silenciado.
Ahí estoy. Muy bien, vamos a compartir nuestra nota introductoria. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias. Bueno, sigamos. Continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia, de Melody Vitte, capítulo 14, Ira. Como codependientes podemos estar temerosos de nuestra ira y de las de los demás. Quizá creemos en uno o en más mitos acerca de ella, o tal vez tengamos temor de la ira por otras razones. Alguien puede habernos pegado o abusado de nosotros cuando se encontraba enojado o enojada. Algunos podemos haberle pegado a alguien o haber abusado de él cuando estábamos enojados. En ocasiones, simplemente el nivel de energía que acompaña la ira puede ser atemorizante, especialmente si esa persona está ebria. Reaccionamos a la ira tanto a la propia como a la de los demás. Es una emoción provocadora, puede ser contagiosa, y muchos de nosotros reaccionamos a ella. Tenemos mucha ira, mucha de la ira que acompaña a la pena y al dolor. Tenemos la ira que proviene de la etapa de persecución, del rescate o del cuidar a los demás. Muchos de nosotros estamos varados en esa esquina del triángulo. Tenemos sentimientos de ira irracionales, sin justificación, que pueden deberse a un pensamiento de reacción de tipo desastroso. Los debería de lo que el horror, los nuncas y los siempres. Tenemos ira justificada, todos los sentimientos locos que cualquiera sentiría si alguien le hubiera hecho eso a él o a ella. Tenemos la ira que manifiesta cómo nos sentimos cuando hemos sido lastimados o tenemos miedo. Los sentimientos de temor y de tristeza se convierten en ira, y muchos de nosotros hemos sido muy lastimados y hemos tenido mucho miedo. Tenemos la ira que proviene de sentirnos culpables. Los sentimientos de culpa, tanto los genuinos como los que no merecemos, fácilmente se convierten en ira. Los codependientes también tienen mucho de ello, y créanlo o no, lo mismo es aplicable a los alcohólicos, solo que estos son más propensos a convertirlos en ira.
Qué bueno son, porque el sentirse culpable hace que nos castiguemos, y podemos castigarnos de diferentes maneras. El alcohólico se castiga produciendo daños con su ira, ¿no? Y termina quedando mal parado sin poder gestionar una actividad más viable con sus enojos, ¿no?
Bueno, que la ira en realidad nunca deja a nadie bien. La ira nunca deja a nadie bien, digo. Se congeló, Inés.
Sí.
Estamos mal hoy,
parece. La que veo está con un poquito de ira.
Estamos como la humedad.
La que veo está con un poquito de ira debe ser Normi, que no puede entrar, ¿no?
Sí.
Está
bueno, con ira Norma.
Y ahora se le sumó Inés, también se congeló.
Bueno. Sigamos hablando de la ira vos y yo, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. No, decía que el ejercicio de la ira no pone bien a nadie, ni al que la recibe ni al que la da.
Totalmente, sí, sí, sí. Un estado, una emoción de las primarias, ¿no? Junto con la alegría, la tristeza, la ira, la ira es algo tan reactivo. Yo cuando escucho, hay muchos talleres que dicen como, talleres que proponen manejar la ira. Y,
claro.
y la ira es una emoción muy fuerte, ¿no? Que difícilmente se controle, porque es algo explosivo, algo reactivo que de alguna manera está como para ayudar, en principio como para ayudarnos, ¿no? Porque la ira a veces nos protege.
Trae muchos problemas.
Trae muchos problemas. Veía el otro día una película donde había unos tipos que estaban presos y en un momento se pregunta a alguien, como en una terapia, preguntándoles cuánto tiempo les había demorado pensar en el acto que cometieron para estar presos, ¿no? Y vos sabés que en todos los casos fueron segundos.
Claro.
Nada había sido premeditado, como que lo vengo pensando hace tanto tiempo. No, fueron reacciones.
Esa es otra historia, claro.
Claro, fueron reacciones, la mayoría reacciones de menos de un minuto.
Compulsivas, así directamente.
Exacto.
Como un acto reflejo. Son como un acto reflejo, no pasa por la razón, ¿no?
Exacto.
Es una cosa compulsiva, porque fíjate que lo otro es haberlo pensado y todo y meditado, tiene que ver con un rencor, pero tal vez no tiene que ver con un estado de ira, ¿viste?
Claro, con una premeditación, que ese estado de ira a veces, en una ira uno se saca y reacciona de una manera donde obviamente que no está pensado. Estos talleres que son como para poder manejar ira, manejar esta emoción, pero, que nos meten en problemas, ¿no?
Pero vos sabés que a veces cuando vos trabajás en la traducción de la ira, porque en realidad la ira es una reacción, así como un acto reflejo de defensa ante una agresión. Si podemos trabajar lo que hay debajo de eso y pasarlo por la razón, entonces la cosa puede mejorar. Lo que pasa es que no todo el mundo puede pasarlo por la razón, o porque hay déficits cognitivos, o porque simplemente no quieren. O sea, porque vos ves en los talleres de ira que te dicen, ¿y usted por qué viene? Si a mí me manda el juez.
Bueno,
entonces viene porque lo manda el juez, pero no tiene nada que ver con el querer cambiar la historia, porque tal vez viene de muchas regeneraciones de ira.
Sí, ¿no? tal vez un buen ejercicio sea, antes de entrar en la ira, de reaccionar de esa manera, Poder reconocer cuando estamos enojados y poderlo decir.
O,
¿no?
O sentirte, o la culpa que también genera ira también. Para tapar lo que se siente de dolor, ¿no?
Exacto.
Uy, mira quién vino. ¡Oh, Irene! Mira. Vino Inés.
Hola, Inés. Me sacó de golpe. Sacó, dije, seguí hablando sola. Bueno,
el lunes me pasó lo mismo, me sacaba a mí. Bueno, no, estamos acá con Miguel, ya que estábamos los dos hablando de...
No, yo estaba diciendo cuando me cortó exactamente eso, diferenciar el enojo de la ira y poder vehiculizarlo.
Claro. No, pero hablábamos, ¿sabes qué? De que la ira como reflejo automático, que no al no pasar por la razón, es muy grave.
Exactamente. Y cuanto más se contiene el enojo, más se carga la ira.
Exactamente.
Totalmente. Eso es un poco lo que hablamos, ¿no? Inés, que estaría muy bueno cuando uno entra en enojo, cuando uno se empieza a enojar, poderlo decir, reconocer que uno está enojado, porque a lo mejor cuando uno no reconoce que está enojado, la pregunta es, ¿te enojaste? Y uno dice, no. Ya está juntando ira en ese momento, ¿no?
Claro.
No, de ninguna manera, no. Pero,
de ninguna manera, sí.
Pero en realidad es poderlo reconocer. Lo que sucede es que tal vez nos dé vergüenza o culpa decir que estamos enojados, ¿no?
Sí, claro que sí.
Tal vez
familias que no se acepta el enojo ni la agresión de ningún tipo. Entonces son más propensos a la ira.
Claro, tienen permiso para ser tristes. Entonces todo pasa por el llanto y la tristeza. Claro. La depresión, no.
O no reconocer simplemente que uno no está enojado para que el otro no se enoje, ¿no? Porque si yo muestro mi enojo, el otro también demuestra el enojo y ahí, por lo menos en un codependiente, entra esta situación en la que uno, tal vez, si el otro también se enoja, dejo de agradar, ¿no? Y solamente para seguir agradando, no muestro mi enojo, no digo que estoy enojado, simplemente
me lo trago como un veneno, que es horrible.
Exactamente.
Explota y explota dos veces más grande que si lo hubiera hablado.
Exacto. ¿No?
¿Vamos a un corte?
Sí, tal cual. Vamos.
Si has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
Bueno, continuamos con la lectura mientras tenga internet, Leo. Bueno, y también tenemos ira reactiva. Nos enojamos porque la otra persona está enojada. Luego, ella se enoja aún más y nosotros aumentamos el enojo porque ella se enojó más. Es un poco lo que hablábamos antes.
Sí, ¿no? Sí.
Pronto todo el mundo está enojado y nadie sabe bien a bien por qué. Pero todos estamos fuera de sí y nos sentimos culpables por ello. A veces preferimos permanecer enojados. Nos ayuda a sentirnos menos vulnerables y más poderosos. Es como un escudo protector. Si estamos enojados, no nos sentiremos lastimados o temerosos, por lo menos no se nos notará. Tristemente, muchos de nosotros no tenemos a dónde ir con toda esa ira. Nos la tragamos, nos mordemos la lengua, sacamos pecho, la lanzamos a nuestro estómago, la dejamos zumbar en nuestra cabeza, escapamos de ella, le damos medicamentos o le damos una galleta. Nos culpamos a nosotros mismos y convertimos la ira en depresión. Nos metemos en cama, tenemos la esperanza de que nos muramos y nos enfermamos a causa de ello. Finalmente le pedimos a Dios que nos perdone por ser una persona tan horrible o por sentir ira en primer lugar. Muchos de nosotros hemos estado en un verdadero dilema con nuestra ira, especialmente si hemos vivido en un sistema familiar que dice no sientas, sobre todo no sientas la ira. El alcohólico en realidad no quiere escuchar qué tan fuera de sí nos sentimos. Él o ella probablemente piensan que nuestra ira es irracional de todos modos y puede molestarle cuando hablamos acerca de ella. Nuestra ira puede oprimir los botones de la culpa en el alcohólico. El alcohólico puede incluso sobrepasarnos en su ira simplemente para mantenernos reprimidos y sintiéndonos culpables. A menudo no podemos o no queremos decirles a nuestros padres cómo nos sentimos. Ellos pueden estar furiosos con nosotros porque somos amigos de alguien que tiene problemas con el alcohol o con otra droga. O nuestros padres pueden ver tan solo el lado bueno del alcohólico o del adicto y pensar que somos poco razonables y que no lo apreciamos. Nuestros amigos pueden llegar incluso a hartarse de oír nuestras quejas.
Y sí.
En verdad, sí.
La verdad que sí.
Se hace intolerable.
Sí, como se hace intolerable la violencia del alcohólico, porque el alcohol baja la represión. Y toda esa ira es una ira histórica metida ahí adentro. Entonces, el alcohólico se emborracha y viene y larga todo lo que tiene ahí adentro, ¿no?
Sí.
Que guardó durante tanto tiempo. Por eso es tan peligrosa, por eso lastima a la familia, lastima a los hijos y puede hasta matar, ¿no?
Lo triste es que el alcohol es una droga de venta libre.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Entonces, está tan...
Es más, está como... hasta jerarquizada, muy jerarquizada, cuando los tipos de vino, los tipos de cosecha.
Seguro, sí.
Pero lo que pasa es que esto está muy bien que uno lo vea, qué lindo, bueno, te tomás una copita de vino. El problema es que fomenta el alcoholismo de una manera terrible.
Obvio.
Todas las películas, yo no sé si ustedes ven, en todas las series, están ahí las inglesas sobre todo. Las inglesas sí. Llegan a la casa y se toman un whisky.
Te llevan un whisky. ¿Sí?
Y a cualquier hora.
A cualquier hora. Necesito un trago.
Y en el trabajo, ¿vieron las películas, por ejemplo, las norteamericanas, ¿no? Que los jueces abren el escritorio.
Y tienen un whisky.
Sí.
Tienen un whisky en el cajón, podés creer.
Y el hielo en el bolsillo, ¿no? Te sacan el hielo.
Hielo en una heladerita tienen por ahí, ¿viste?
Es increíble. Sí, sí.
Bueno. Y viene alguien a verlos y le dice, ¿quiere un trago? No, tomo el trabajo. Sí, pero en todas, es increíble.
Sí. Nosotros ofrecemos café, ellos ofrecen un trago.
Sí, ¿quiere un trago? Sí. Bueno, sí, deme.
Sí, sí.
Yo veo siempre una serie que se llama Vera, que es una detective que me encanta. Ella tiene el whisky ahí, y cuando va a ver a los que tiene que interrogar, dice, ¿quiere un trago? Bueno, le dice ella, dale. Desde la mañana. Es increíble. Está divertidísima. Ella es divina, bárbara, todo lo que quiera. Pero no todos los alcohólicos son así, ¿viste?
Bueno, pero pensemos esto, ¿no? Que es cómo se fomenta a través de la industria del cine.
El personaje,
¿no?
Simpático.
Claro, cómo se fomenta el alcoholismo y después termina siendo un tema social muy grave. Muy grave.
No solo para el alcohólico, sino para sus hijos, su pareja.
Para la sociedad, es una cosa tremenda.
El clima de alerta constante que se genera alrededor es terrible. Es tremendo.
Por ejemplo, una paciente ayer me contaba de que tiene unas amigas que ahora se han puesto a tomar champán. Después, cuando vuelven del trabajo, ¿viste? Bien tipo americano, la happy hour. Y ahora viene de moda el champán, entonces se toma el champán, pero el champán tiene alcohol, tiene un 12%. Claro. Igual que el vino. Uh-huh. Ah, pero ahora todo el mundo toma champán. Comen con champán, uh-huh. Todo. La verdad que eso es muy, muy perjudicial para la salud.
Es peligroso porque además los chicos muy jóvenes se están tomando.
Los chicos, ojalá tomaran champán, mezclan internet con vodka, cualquier cosa, con lo que consigan.
Sí, la verdad que sí. Y muy chicos, así que...
Muy chicos, de 13, 14 años, 12.
Es grave, señor. Bueno, ¿quién sigue leyendo?
Yo sigo. Algunos podemos sentirnos tan avergonzados que creemos no poder contarle a nuestro sacerdote o a nuestro pastor cuán enojados estamos. Ellos simplemente nos llamarían pecadores y no necesitaríamos oír nada más. Eso es lo que nos hemos estado diciendo a nosotros mismos. Muchos de nosotros ni siquiera pensaríamos en volvernos hacia nuestro poder superior y expresarle qué tan enojados estamos. De modo que, ¿qué hacemos con todo ese vapor sellado a presión? Lo mismo que hacemos con casi todo lo que tiene que ver con nosotros. Lo reprimimos y nos sentimos culpables por él. La ira reprimida, al igual que todas las otras emociones reprimidas, causan problemas. A veces nuestra ira puede derramarse de forma inadecuada. Le gritamos a alguien a quien no teníamos intención de gritarle. Arrugamos la cara, fruncimos los labios y ayudamos a los demás a no sentir ganas de estar cerca de nosotros. Azotamos los platos, aunque no podamos permitirnos el gasto de romper nada que tenga un valor material, porque ya hemos perdido demasiado. Otras veces, nuestra ira puede mostrar su cara de manera diferente. Podemos encontrar que no queremos, que no somos capaces o que nos rehusamos a disfrutar del sexo. Podemos encontrarnos incapacitados para disfrutar de nada. Luego añadimos más odio a nosotros mismos, a nuestra creciente pila de lo mismo, preguntándonos en qué estamos mal y persistiendo en nuestra actitud hostil. Cuando la gente nos pregunta qué nos pasa, apretamos la quijada y decimos, nada, me siento bien, gracias. Falta agregar todo bien. E incluso podemos hacer cositas bajas y perversas o cositas ruines y perversas para desquitarnos con aquellos que estamos enojados. Si la ira se reprime por un cierto tiempo, finalmente hará algo más que derramarse. Los sentimientos displacenteros son como la mala hierba. No desaparecen cuando los ignoramos. Crecen salvajemente y se apoderan de nosotros.
Tal cual. Qué bárbaro. Qué bien dicho, porque
está muy bien dicho, sí, muy bien explicado.
Un asalto salvaje de golpe, ¿no? Uh-huh. Tremendo. Uh-huh. Bueno, leo un poco más.
Inés, hay una pregunta en el chat.
A ver.
Que si te parece la formulo, es de Guillermo. Dice, hola, muy bueno el tema. Y la pregunta, ¿y los que niegan la ira, por dónde les sale todo eso? ¿Se transforman en agresivos pasivos?
Esa es una opción. La otra es la depresión.
Y la otra es enfermedades psicosomáticas.
También.
Que tiene que ver con la depresión, todo tiene que ver con lo mismo.
Claro. ¿Qué es la depresión? Es la ira vuelta hacia el interior.
Adentro. Bueno, pueden tremendo. También agarrar un cuchillo y matar a alguien. Esto también es en este también, otro extremo, ¿no?
La ira, el enojo es normal. La ira es un exceso de enojo acumulado.
Claro, y que sale como un acto
criminal.
Un acto compulsivo, no, que no pasa por la razón.
Exactamente. Pero hay mucha gente que nunca se enoja. Yo recuerdo en un grupo que tenía de adultos mayores una señora que decía, ay no, porque todos tienen algo querible. Nunca me
son
podría enojar.
Sí.
No sabés la ira que generaban los demás.
Claro, la proyectaba.
Porque ella proyectaba ese malestar. Un día le dije, ¿y no te das cuenta que el clima que te rodea es de enojo? Dijo, pero no sé por qué. Y digo, porque no estás asumiendo el tuyo.
Claro.
Entonces, iba a la casa de las sobrinas y me hablaban de crímenes y de cosas así. Y yo hacía para
Como yo.
espantarla, porque era repelente una
Claro,
persona tan
claro.
buena. Es imposible.
Claro, no
Sobre
hay,
todo
no
con
somos
esa
todos tan
actitud.
buenos.
Con una actitud como de, ay, no, pobrecito. Te ponía
Ponía
enojada o
nervioso,
de.
te ponía nervioso.
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, ¿no querés que vayamos a un corte? Son 8
Sí,
y 10
vamos,
pasadas.
vamos.
Vamos.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno, seguimos leyendo. Me toca a mí, ¿no?
Sí.
Bueno, nuestros sentimientos de ira pueden salir rugiendo un día. Decimos cosas que no queríamos decir. O como sucede a menudo, decimos lo que queríamos decir. Perdemos el control y nos embarcamos en un arrebato de pelear, escupir, dar alaridos, jalar de los cabellos a alguien y romper platos. O podemos hacer algo para causarnos daño. O la ira puede endurecerse para convertirse en amargura, odio, desprecio o resentimiento. Y seguimos preguntándonos, ¿qué me pasa? Nos lo podemos repetir tan a menudo como sea necesario. No nos pasa nada. Como dice el título del libro, por supuesto que estás enojado. Desde luego que estamos así de enojados. Estamos que echamos vapor, porque cualquiera en su sano juicio estaría que echa vapor. Sí, una cita excelente de Mariage Onder, del matrimonio en las rocas. No puedes vivir con un alcoholismo activo sin verte profundamente afectado. Cualquier ser humano que sea bombardeado con lo que tú lo has sido debe ser alabado sencillamente por haber sobrevivido. Te mereces una medalla por el mero hecho de que te encuentres aquí para contar la historia. La ira es un efecto profundo del alcoholismo. Es también un efecto de muchos de los otros trastornos compulsivos o de los problemas con los cuales los codependientes conviven. Aunque no convivamos con un problema serio o con una persona seriamente enferma, todavía está bien sentir ira cuando ocurre. La ira es uno de los muchos efectos profundos que la vida tiene sobre nosotros. Es una de nuestras emociones. Y si así, las dos emociones básicas son el miedo y la ira.
Claro.
Y las vamos a sentir cuando nos llegue, o si no, las vamos a reprimir. No confío en la gente que nunca se enoja, yo tampoco. O la gente se enoja o se enoja, dice mi amiga Sharon George, quien es profesionista dentro del campo de la salud mental. Tenemos todo el derecho a enojarnos. Tenemos todo el derecho a sentirnos tan enojados como nos sentimos. Lo mismo las otras personas. Pero también tenemos una responsabilidad, primordialmente para con nosotros mismos, que es manejar nuestra ira de manera adecuada. Por ejemplo, a mí me ocurre que cuando estoy enojada, digo, déjame en este momento, no quiero discutir.
Claro, claro.
Y pido un tiempo para relajar ese impulso y recién después puedo hablar. Si no,
claro, y después poder hablar con el otro a lo mejor desde un lugar que no sea tan agresivo, ¿no es cierto?
Exactamente, claro. Así es. Ahí está probando con el celular, me parece. Pobre Norma.
Sí. Podríamos, como hacemos en el grupo, ¿no?, recomendar Alcohólicos Anónimos, ¿no?, los que nos están escuchando, saber que hay grupos, diferentes grupos. Alcohólicos es el primer grupo, ¿no?, el fundador de 12 Pasos.
Y Al-Anon.
Y saber que cuando la ira nos gana o nos puede o no podemos controlarla, está bueno concurrir a cualquiera de estos grupos que siempre quedan, a veces siendo familiar de alcohólicos, ¿no?
También, que es Al-Anon.
Que es Al-Anon, porque esto se vive en la familia, entonces como para poder acompañar.
No, yo te iba a decir que está el enojo del alcohólico y el enojo de la familia con el alcohólico.
Por supuesto.
Es terrible. El maltrato, la ninguneo. Entonces, cuando el alcohólico viene enojado, viste, les da con todo.
Es tremendo. Es
terrible.
Sí.
Sí, yo tengo pacientes, hijos alcohólicos que han padecido una historia familiar muy dura, muy dura.
Y además de puede ser abuso sexual generalmente.
Sí, de todo tipo, porque como se pierden las...
Claro, la represión, los valores, digamos, ¿no?
Claro, y entonces pasa un poco de todo, ¿no? Realmente. Y cuando uno cree que no debe tener ira, es cuando es víctima de la ira. Claro. Todos tenemos ira, todos. Claro. Ahora, poder dejar secar la ira, como decía un video que pasaba hace muchos años, lo pasaban por las redes. Y era dejar secar la ira. O sea, sentirla, no reprimirla, no negarla, sentirla y respirar.
Pero no actuarla, no actuarla, Sirena, ¿no?
No actuarla, por supuesto. Sí. Bueno, ¿crees que hay un rato? ¿Cómo?
Digo que está, que es un ejercicio muy sano, esto, descubrir de dónde viene. La ira, ¿por qué nos enojamos? ¿Cuáles son las cosas que nos enojan y que no la podemos controlar y que después se transforman en ira, ¿no? Un curso milagro, no me acuerdo si era en una lección, de las primeras lecciones, creo que era.
Sí, que decía, nunca estás enojado. Nunca
estás enojado por la causa que crees.
Claro, sí. ¿No? Poder revisarlo, qué es lo que nos enoja, que si ese enojo no es una máscara. Que en algún momento nos protegió o nos dio carácter, ¿no? Diciendo, mira, ojo que este tiene un carácter, sí, ¿no? Sí. Y que solamente fue un personaje, ¿no?
Como leímos hace un ratito, que decía que a veces al estar enojados no nos sentimos vulnerables, creemos claro. Que nos fortalecemos, ¿no? Y no es cierto,
no es cierto, es algo que creemos que con ese personaje. Sí, podemos
zafar,
claro, exacto, sí. Bueno, era eso.
Sí, es verdad. ¿Lees un poco más, Mon?
Sí, espera un momentito. Me apagó el celular.
Volvemos, te digo dónde, volvemos a
no,
nuestro
no, ya sé.
Ah, ok. Empiezo cuando lo encontrás, seguí.
Bueno, dale, por favor.
Volvemos a nuestro consejo inicial. Maneja tus sentimientos. ¿Cómo manejamos una emoción tan potente como es la ira? ¿Cómo dejar de sentirnos tan enojados? ¿Cuándo sucede esto? ¿A dónde se va? ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién querrá oír todo eso? Probablemente ni siquiera nosotros queremos oírlo. Después de todo, la persona con la que estamos enojados está enferma. De modo que no deberíamos estar sintiendo compasión y todas esas cosas buenas. ¿Es verdaderamente correcto estar tan enojado con una persona enferma?
Sigo. Sí, okay. Tenemos derecho a estar furiosos con una persona enferma. Nosotros no ocasionamos el problema. Aunque el sentimiento ideal es de compasión, probablemente no lo sentiremos hasta que hayamos manejado nuestra ira. Lo que va entre sentir un furor homicida y mordernos la lengua porque nos sentimos apenados por esa persona enferma es la manera de ir más allá de nuestros sentimientos de enojo, los viejos y los nuevos. Pero yo no creo que manejar las emociones reprimidas suceda de un día para otro. Puede no suceder en un mes o aún en un año. Cuando tardamos en enojarnos a este grado, manejar una cantidad significativa de ira reprimida puede llevarse tiempo y esfuerzo. Manejar la ira nueva requiere práctica. He aquí algunas sugerencias para manejar la ira. Dirígete a cualquiera de los mitos que hemos enumerado acerca de la ira. Démonos permiso para sentirnos enojados cuando necesitamos hacerlo. Demos también permiso a los demás para sentirse enojados. Siente la emoción, aunque sea ira, es tan solo energía emocional. No está bien ni está mal. No necesitamos juzgarla. Ustedes saben que me estoy acordando de leer esto. Me acuerdo del caso Barreda. Sí. ¿Se acuerdan de Barreda? Bueno, sí, yo estuve en, cuando estudié tuve que ver el juicio y todos decían es un psicópata, es un... Él cuando era chico, su padre se volvió a casar, pero tenía 4 hermanos mayores que lo maltrataban todo el tiempo. Lo abusaban, lo ninguneaban, le pegaban, lo maltrataban todo el tiempo. Y él justamente mata a 4 que lo maltrataban y lo trataban mal. Y entonces todo lo que él tenía era un delirio rectificativo donde el juez le pregunta, ¿y usted volvería a hacer lo mismo? Por supuesto, dice él, es lo que se merecían. Por eso te decía, él estaba con... vengando en realidad a los hermanos. La familia lo trataba mal, pero él vengaba a sus hermanos. Y qué interesante, porque la ira la guardó ¿cuánto tiempo?
Además, yo lo escuché en un reportaje que decía que el padre le pegaba a la mujer, a la madre.
Además.
A la madre. Y la tiraba de los pelos por el suelo. Y le preguntó el periodista... ¿Y qué recuerdo tiene su padre? Ah, me enseñó el respeto por los demás. Yo decía, es tan psicótico, ¿no?
Claro, porque fíjate que después él no puede hablar mal del padre ni nada de eso.
No puede.
Pero mata a la mujer y las hijas. Y la suegra.
Y se identifica con el padre.
Con el padre, tal cual, eso te iba a decir. Se identifica con el padre.
Es que es otra manera de manejar la ira, identificarse con el agresor.
Exactamente, por eso lo decía, como para que lo veamos, cómo hay tantas maneras de expresar la ira, ¿no?
Sí.
Tantas maneras, y a veces llegamos a este extremo, porque este fue un extremo.
Tal cual. Bueno, creo vamos que ya corte. Estamos para el corte, ¿no?
Sí.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Thank you.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
Bueno, y tenemos un pedido de ayuda, que me parece interesante porque es algo que le sucede a mucha gente.
Ah, bueno, bárbaro.
Muchas dice así, hola, quería realizar un pedido de ayuda. Muchas veces termino escuchando amigas que están en romances tóxicos y me termino involucrando demasiado, sabiendo cosas que no me hacen bien y dando consejos que no me piden. El tema de los consejos estoy pudiendo regularlo y no dar más consejos. Pero ¿cómo podría limitar a escuchar una y otra vez la misma situación de alguien que no quiere cambiar? ¿O cómo lograr que eso no me afecte? Gracias, Ale. Y yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo tengo una amiga, la sigo teniendo, que todo era una queja y un sufrimiento infernal, todo. Un día le dije, mira, si no cambias el humor, no me llames, porque me dejas cargada y a mí mi salud mental me salió muy cara. Yo me vengo analizando desde chica.
Casi dos o tres departamentos, más o menos.
Tal cual. Entonces, no la puedo desperdiciar escuchándote a vos que no haces nada. Lo cierto es que no se ofendió, pero no me contó más desgracias. De vez en cuando se le filtra una, pero se empezó a cuidar. Porque lo que le dije era cierto. Porque escuchar a alguien que se queja y no hace nada es profundamente tóxico.
No, y además es casi, te diría, sádico de parte del que lo cuenta, ¿no?
No se dan cuenta, pero parece sádico.
Mira, sí. A mí me pasaba que, bueno, a mí me también parecido, que yo tenía una amiga que también era, cambiaba de pareja todo el tiempo para tener las mismas, maltratadoras. Hasta que un día le dije yo, mira, no me cuentes porque sinceramente a mí me hace muy mal y vos de alguna manera yo me siento obligada a darte una ayuda, pero vos no la escuchás. O sea, obvio, lo que tenés que hacer es terapia y ver qué te pasa que repetir las historias. Pero es una pena que nada más que vos lo cuentes como una queja, ¿no?
Eso sí. Me dije.
La verdad que no cambió mucho, pero se alejó. En el caso mío, ¿qué va a ser? Lo lamento mucho, pero como decís vos, la salud mental a mí me costó muy cara y me cuesta muy cara. Entonces obvio, no puedo. Sobre todo cuando uno le dice cosas de recuperación que son muy importantes. Está bien, cuando ella me hablaba, yo no teníamos estos grupos, ¿no? Pero yo ya iba a grupos y podía tener un poco más de recursos para decirle que cómo ver la cosa que se repite, ¿no? Pero porque uno ve la repetición.
Pero tal cual, como decís, no te escuchan. No te escuchan. En realidad están tan metidos en una rueda infernal que repiten y no son conscientes de que hay algo en ella que la lleva a estar en esa situación. Creen que tienen mala suerte.
Exactamente. Te dicen, che, qué mala leche, que tengo, qué mala suerte. No es mala suerte, es elegir siempre del mismo lugar.
Es así.
¿Y cómo se llama esta chica que nos pide ayuda?
Ale.
Ale, tenés que cuidarte vos, porque esto, como dice Inés, es re tóxico. Y el problema con la toxicidad en los codependientes es que nos contagiamos y volvemos a hacer conductas anteriores. Entonces tenemos que cuidarnos mucho.
Así es. No transar. Si tenés amigas que te cuentan lo mismo, paralas, decir, mira, cuando estés conmigo no me cuentes, porque a mí me hace mal y vos seguís en la misma.
Sí, o venía a los grupos de recuperación que estoy yo.
Obvio, tal cual.
Pero bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere hacer el trabajo de esto, ¿no?
Porque claro,
es el trabajo. Quiere que lo exterior cambie, no uno.
Exactamente. Es como decimos siempre, y queremos que otro nos quiera cuando nosotros no nos queremos. Y estar en esa situación, no te querés y lo que vas a recibir es más de lo mismo.
Exacto, tal cual. Era como hablábamos de la ira, la señora esa que recibía ira y no sabía por qué, porque ella no la reconocía.
Así es, tal cual. Bueno,
Le
Ale, pues,
contamos a Ale también que en el
Miguel,
grupo,
Miguel, ¿quieres decirle algo vos?
sí, que en el que contarle a Ale que en el grupo hay muchos testimonios de gente que llega en esa situación, ¿no? Como que ya, ya agotó todos los oídos de,
Vos del planeta.
y las escuchas de amigas, de comerciantes, donde iban y llegaban el problema, hasta que llegaron al grupo porque de verdad necesitaba un tratamiento, ¿no? Un trabajo más importante, algo más profundo,
O lo
algo
mandaba a la terapeuta.
más comprometido, ¿sí? Y entonces llegaron al
Habían
grupo,
agotado a todo su entorno.
ya habían agotado a todo el mundo y bueno, llegaron al grupo. Y fueron muchos los testimonios que yo escuché desde ese lugar, ¿eh? Muchos.
Sí,
Me
claro.
hace acordar a la película ¿Dónde está el piloto? Que es que hablaba, hablaba, hablaba y se le suicidaban al lado porque no la podían soportar. Uno se colgaba, el otro se tiraba.
Bueno,
¿Te
pero
acordás?
de manera jocosa, lo que uno siente es no doy
Eso,
más,
sí, no doy
no
más.
doy más.
No doy
Es tremendo.
Bueno, cuídate,
Bueno.
Ale, porque uno es muy valioso y hace mucho trabajo personal como para tirarlo por la ventana, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a aprovechar para leer los principios espirituales del
El séptimo
séptimo
paso, que es
paso.
el que tocó este mes.
¿Lo querés leer, Mónica?
No, yo no los tengo
No.
acá, así que.
Ah, bueno. El séptimo paso dice: humildemente pedimos a nuestro poder superior que nos librase de nuestras culpas. Este paso
Terminado,
es
este paso es maravilloso.
maravilloso. En el séptimo paso nos centramos en la rendición, la confianza, la fe, la paciencia y la humildad. Llevamos nuestra rendición a un nivel más profundo. Lo que empezó en el primer paso como reconocimiento de nuestra adicción, ahora incluye un reconocimiento de los defectos asociados a la adicción. También llevamos la rendición del segundo paso a un nivel más profundo. Llegamos a creer que nuestro poder superior puede hacer más que solo ayudarnos a mantenernos sobrios. También recurrimos a este poder para que nos alivie de los efectos. A medida que pasa el tiempo, cada vez tenemos más confianza en un poder superior y en el proceso de recuperación. Esto en los grupos se ve muy seguido, ¿no? Gente que dice, yo los oigo hablar del poder superior, pero yo no creo en nada. Y es también una petulancia del ego no creer nada, en nada,
Y porque
porque
creer en algo superior al ego, el ego no le gusta nada.
no, por eso. Y además porque implica responsabilidad.
Exacto.
Porque cuando uno siente que no está sola, sino que hay un poder interno que es mío, pero es mucho más que yo, ahí puedo realmente dejarme guiar por una conciencia más lúcida, más amorosa, más clara, ¿no? Y es mi responsabilidad estar atenta. Pero se va aprendiendo de a poco. En el grupo decimos, empezá siendo como si creyeras.
Claro. Después el poder superior solo se encarga de mostrarte cómo existe.
Vamos soltando de a poco, ¿no es cierto? Vamos teniendo recuperación y empezamos a cambiar hábitos. Entonces, uno es empezar a soltar esto de tener, por ejemplo, lo de las repeticiones. Ya, por ejemplo, este tema, como fue el pedido de ayuda anterior, ¿no? dejamos de repetir en nuestro círculo más cercano nuestra historia. Ya la podemos canalizar en un lugar. Sabemos que hay un lugar donde yo puedo contar y soy escuchado, no soy juzgado. Entonces ya dejo que los otros lugares actúen como lugares de canalización, ¿no? Saturando a los amigos y lugares donde no hace bien. Porque uno se termina mostrando vulnerable en un lugar donde no hace bien tampoco. Lo que sucede es que...
Ponele que tengas recuperación, puede ser. Pero si no la tenés, ¿qué te dicen los amigos? Pero largalo, sos un idiota, ¿por qué estás en ese lugar? Eso no le sirve a nadie.
Sí.
Bueno, chicos, bueno, estamos ¿vamos? En la hora. Nos vamos despidiendo.
Sí. Saludamos a la gente del chat. Hubo poquitas. Ana Nader, Guillermo, y hay una persona que escribió desde Honduras. No dio nombre, pero felicitándonos por el programa.
Qué bueno, mira.
Y agradeciéndolo. Sí.
Muchas gracias. Y
bueno,
nos vamos despidiendo. ¿Qué les parece? ¿Quién hace la oración de la serenidad? Agradecemos a Claudio, a Lili y Norma, pobre.
A Norma,
que no pudo entrar, que estuvo todo el tiempo tratando. Sí, bueno, la digo yo la oración de
la serenidad.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el miércoles, hasta la semana que viene.
Buena semana. Un abrazo para todos.
Abrazos y besos para todos.
Gracias.
Buena semana.
Chao.
Maldito infierno, no se volvió.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.